Confirmado con Pablo Novillo.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a otro programa de Confirmado que arrancamos ya mismo aquí en FM Cultura 97.9. Como siempre, como todos los miércoles, estamos para contarle las novedades del país, de la ciudad y un montón de temas que hacen a la actualidad y a cuestiones que deberían ser de actualidad por su importancia también, porque son temas de fondo. En esta ciudad, de alguna forma, no quiero decir choqueada ni mucho menos, pero sí desde la política con novedades fuertes tras lo que fue la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de hacer estas elecciones concurrentes, o sea, dos elecciones pero el mismo día, por un lado las elecciones presidenciales tradicionales con el voto sábana, etcétera, y por otra parte la elección propia de las autoridades locales de la ciudad con el sistema de boleta única y voto electrónico. Uh-huh. Esto ha derivado, obviamente, como todos habrán escuchado, en una disputa, en una pelea interna del PRO, también con opiniones de los aliados de Juntos para el Cambio, y toda una discusión política que recién comienza y que va a seguir, porque lo que falta, lo que viene adelante, es, por un lado, confirmar las postulaciones de los candidatos, ¿no? Sobre todo, quién va a ser el candidato del PRO, si efectivamente va a ser Jorge Macri o habrá algún otro nombre. Y después viene toda la otra discusión, que es la de las listas de legisladores y las listas de diputados nacionales, que hasta ahora lo que siempre se tenía como consigna era que en ese espacio de la boleta iban todos de acuerdo, o sea, había una lista de unidad y todos los candidatos llevaban ese tramo de lista compartido por todos. La idea sigue siendo esa, pero claro, el clima político ahora ha cambiado totalmente, así que veremos cómo sigue esta cuestión. Saludo a mis compañeras. Hola, Nora Sánchez, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Silvia Gómez, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Buen día. Y un poco lo que, un comentario que hacías bien al principio es, no sé si es shock, pero sí, efectivamente, quizá es un nuevo escenario, porque hasta ahora, digamos, todo lo que tiene que ver con la oposición, tanto el PRO, Vamos Juntos y demás, las demás vertientes de que nacen desde el PRO, entiendo que es la primera vez que hay tanta disputa interna.
Sí.
O al menos tan pública.
Interna y en público.
Claro. Exactamente. Interna, digo, hacia el partido y tan pública. Porque quizá estamos acostumbrados en el peronismo, que además incluso el peronismo tiene un chiste, es decir, que ellos se matan, pero después van todos detrás de uno. Entonces, quizá no es tan habitual en este partido.
No tiene tradición de interna, salvo una vez, que fue aquella de 2015 entre Rodríguez Larreta y Gabriela Michetti, por ver quién era el siguiente jefe de gobierno, después Mauricio Macri. Tuvo algún que otro ribete caliente de aquella vuelta, pero fue muy civilizado, muy ordenado, y aparte era por ese solo cargo y se resolvió en interna sin problema. Esa fue la vez que se votó con voto electrónico en la ciudad, además.
2015.
Exactamente.
Uh-huh. Pero acá esto es una pelea abierta y pública en la cual se están tirando con todo de un lado hacia el otro.
Sí,
todo en el medio de un contexto bastante, bastante preocupante económico, que otra vez esto muestra el divorcio que hay entre los políticos y sus peleas y las necesidades de las personas.
Creo que eso es el tema de fondo, ¿no? Otra vez son los vecinos los que van a tener que resolver un problema de la política y no al revés. Porque
claro,
son los vecinos los que van a tener que elegir, en este caso con dos sistemas paralelos de elección o de votación, un problema que normalmente tendría que resolverse al interior de la dirigencia política, ordenarse de esa forma y después ir al electorado, ¿no? Pero bueno, hay que ver cómo influye esto, tiene sus lados políticos para prestar atención. Esta decisión de desdoblar puede perjudicar no la candidatura de Milei como presidente, pero sí la de quien vaya a ser su candidato a jefe de gobierno, ¿no? Porque al despegar las elecciones. Sí, Ramiro Marra es el nombre que más se menciona, no está confirmado, pero es el que más se menciona.
El actual es legislador.
El legislador, sí. Perdería un poco el empuje del hecho de no tener a Milei en la misma boleta. Pero uh-huh. bueno, hay que ver, también la gente que vota a Milei aparentemente tiene una posición muy tomada, muy dura. Uh-huh. Hay cada vez más gente que pareciera estar dispuesta a votar a ese espacio. Y veremos para qué lado sale. Está todo por verse, hay mucho por definir, pero sí, hay una discusión de poder concreta. Y una figura como la de Macri que ve por primera vez dentro de su espacio a alguien que le disputa directamente sí. el poder. Uh-huh.
Totalmente.
Este es el dato más llamativo. Pero uh-huh. bueno, vamos a estar hablando después, Silvia, nos vas a estar contando cómo es esto del voto concurrente, ¿no?
Exactamente. Básicamente todo lo que tiene que ver con BUE, ¿no? Que es la boleta única electrónica, que Perfecto. Ya se usó en 2015, pero bueno, que ahora un poco va a desafiar en el sentido de que vos entrás al cuarto oscuro y, digamos, vas a tener que votar de dos maneras diferentes, digamos.
Uh-huh. Bien, y decía, más allá de del contexto político, hoy vamos a hablar de otros temas que tienen que ver con cuestiones de fondo, educación y salud, nada menos, que lamentablemente no están, o por lo menos por ahora, en la agenda de la campaña. No se habla más de la interna que de las propuestas, suele suceder, uh-huh. seamos optimistas, todavía hay tiempo, pero hay un proyecto muy interesante que tiene que ver con la salud. Nora, ¿cómo es eso?
Sí, más que un proyecto, es algo que se está construyendo y su construcción está muy avanzada, que es un centro para tratar el cáncer con protonterapia. Esta técnica tiene que ver con la medicina nuclear y está presente en solamente 20 países, y la Argentina se va a sumar a ese selecto grupo y, digamos, después se los voy a desarrollar mejor, pero se trata de una forma de tratar a los pacientes con una radiación mucho más dirigida y con la intensidad exacta que se precisa para tratar un tumor sin afectar las células circundantes. Uh-huh. Esto es lo que tiene de novedoso y, bueno, esto va a llegar a la Argentina.
Bien, y el otro tema decía educación, porque mientras se discute la cuestión política, la Ciudad de Buenos Aires está trabajando, de a poco, sin urgencias tal vez, en una reforma integral de la educación primaria en la ciudad. Esto es un proyecto que está en marcha, que merece y se está llevando adelante un proceso de muchas consultas, ¿no? Con especialistas, docentes, padres, etcétera. Pero hay una idea de hacer una reforma de fondo, de salir del esquema tradicional histórico de la escuela primaria y llevar la educación hacia otro lugar. Vamos a hablar con un especialista que nos va a contar un poco qué opina y de qué se trata, porque lo cierto es que cada vez que vemos una estadística de rendimiento educativo, incluso en la Ciudad de Buenos Aires, que es la que mejores números tiene en el país, aún así son deficientes, son pobres los resultados, ¿no? Chicos que tienen dificultades para comprender textos, que tienen dificultades para llevar a cabo operaciones matemáticas sencillas. Bueno, este tipo de cosas son las que realmente preocupan, ¿no? Uh-huh.
Totalmente, y además está como escindida la educación tradicional de los manejos que tienen ahora los chicos con claro. la tecnología, y ese para mí es como el gran desafío, ¿no?
Y el tipo de atención que prestan sí, ahora, claro. que es muy diferente a la de cuando nosotros éramos uh-huh. chicos, ¿no? La tecnología les cambió la forma de estudiar y de prestar atención. Esa atención es mucho más volátil. Uh-huh. Y mucho más multiplicada en cosas diferentes. La verdad es que esto de sentarse y estudiar con un libro hoy suena casi de la antigüedad, ¿no? Estar uh-huh. un rato largo leyendo el capítulo de un manual.
Totalmente, y el desafío es para implementarse ya. Ese sí. es para mí el gran problema, porque, digamos, se viene corriendo muy de atrás con este tipo de cambios que se necesitan.
Tal cual. Bueno, en un ratito vamos a estar detallando un poco más esta cuestión. Atentos los que tienen que viajar hoy por la ciudad, porque obviamente miércoles día de piquete, ¿sí? 9 de julio Belgrano, ya empezamos a ver cómo se juntan las agrupaciones piqueteras ahí en la zona del Ministerio de Desarrollo Social, como siempre, como suele pasar. También hay 32 líneas de colectivo que están de paro por un reclamo empresarial de un supuesto retraso con el pago de subsidios. Ya les vamos a contar cuáles son esas líneas de colectivos. Muchas ya están de paro desde ayer y se han sumado otras. Y otra cuestión es el subte. Sigue el plan de lucha de los metrodelegados por un reclamo doble. Por un lado, reducir la jornada laboral, la jornada semanal de 6 a 5 días laborales, y por el otro este tema del asbesto, ¿no? Que siempre vuelve, que no se termina de solucionar, pareciera, y ese reclamo continúa. Esta vez la medida de fuerza va a ser en las líneas D de Dedo, E de Ernesto y el Premetro también, que de 14 a 16 no van a funcionar, así como en jornadas anteriores pasó con otras líneas y en otros horarios. Ahora es línea D, línea E y el Premetro de las 14 a las 16 no van a estar funcionando.
Un tema, Pablo, que es digamos, es imposible de en algún momento llegar a un punto o a un punto medio o a un acuerdo, porque yo recuerdo que por lo menos hace 15 años que está este debate del asbesto, no, sí, el debate sobre lo que afecta lógicamente el asbesto a la salud, sino que la empresa dice que no circulan ya esas unidades y los empleados dicen que sí.
Es decir, muy fácil, la antigüedad de las formaciones te lo dicta, porque durante muchos años el asbesto se usaba como aislante. Entonces vos vas a la línea B y ves los coches Mitsubishi que tienen medio siglo y es altamente probable que tengan...
La empresa dice que fueron desarmados y que les quitaron el asbesto. Entonces, es decir, no se me ocurre cómo en algún momento alguien nos llama a la justicia, a un escribano, a alguien que determine si es verdad o es mentira y se termine con esta situación.
Los metrodelegados dicen que el asbesto está incluso hasta en la pintura. Entonces es difícil saber si realmente se puede retirar todo el asbesto de estas formaciones o si el problema son las formaciones en sí. Por eso uno de los reclamos es el reemplazo de esas formaciones.
Tal cual. Bueno, por lo pronto hoy hay un plan de lucha, sigue ese plan de lucha con las líneas D, E y el Premetro. Hasta acá la presentación y ya seguimos en Confirmado.
Las últimas noticias sobre la ciudad de Buenos Aires las escuchás acá, Confirmado, con Pablo Novillo.
Muy bien, seguimos en Confirmado. Contábamos recién que íbamos a hablar de este tema de la educación, de la primaria, de este proyecto o iniciativa que hay para modificar la educación primaria en la ciudad. Hay un proceso en marcha de consulta, de búsqueda de consensos tal vez, y mientras tanto, cada vez que vemos resultados estadísticos sobre rendimiento escolar, los números nos preocupan, ¿no? A todos, incluso en la ciudad de Buenos Aires, donde se supone que deberían ser o son los mejores indicadores del país. Vamos a hablar ahora con Flavio Buccino, que es maestro y es especialista en gestión educativa y referente de Argentinos por la Educación. ¿Qué tal, Flavio?
¿Qué tal? Buenos días a ustedes.
Bueno, Flavio, a ver, primero te pregunto qué sabes de este proyecto, esta idea que hay en la ciudad de hacer una reforma en la primaria.
Bueno, en principio quería decirte que, bueno, hay un proyecto que tiene que ver con el cambio del diseño curricular. A ver, te planteo esto de esta manera por lo siguiente, digamos, no es un cambio de toda la escuela primaria, sino es un cambio del qué y cómo vamos a enseñar lo que necesitamos enseñarle a un pibe de primero a séptimo. Por lo tanto, digamos, quiero dejar marcado esto porque muchas veces cuando hablamos de las transformaciones educativas, digamos, hay diferentes etapas o mejor dicho estadios en los cuales uno tiene que ir haciendo esas transformaciones, Una de ellas puede ser tranquilamente lo que comúnmente se le llama el programa, eso de qué le vamos a enseñar y cómo lo vamos a enseñar en la escuela. Bueno, en este caso el diseño curricular, que no tiene que ver con la escuela, con toda la escuela. O sea, no va a cambiar ni aquello que los maestros hacen, ni los roles y funciones de las autoridades de las escuelas, ni si la escuela va a ser más autónoma o menos autónoma con respecto al sistema, digamos, educativo central. Lo que va a cambiar precisamente es aquello que estamos haciendo en la escuela, digamos, entre el docente y el alumno. Algo muy, muy importante, sin dudas, pero no es el todo. Y cuando digo esto, lo digo por lo siguiente, porque en realidad cuando tenemos que avanzar sobre estas transformaciones que son necesarias, que son, digamos, hay dos elementos para mí centrales que hay que tener en cuenta. El primero es que lo que debatamos durante todo este tiempo, si quiere poner en práctica en el 2025, bienvenido que nos adelantemos en el tiempo y prever digamos, lo que va a ocurrir más adelante. Lo que debatamos, lo que salga de ese debate, tiene que ser la resultante de todas las posiciones y no la sumatoria de todas las posiciones, porque no podemos tener contradicciones en un diseño curricular entre lo que enseñamos y lo que aprendemos y las diferentes miradas que tiene que tener ese diseño curricular con respecto a la alumna. Y la segunda cosa para mí muy importante es tener en cuenta que la escuela, no, hay que plantear estos cambios de diseño curricular en términos de claves de rupturas y continuidades. ¿Qué quiere decir esto? La escuela ya existe, no vamos a fundar una nueva escuela. Lo que estamos haciendo es reformulando aquellas cosas que la escuela tiene en este momento para en sentido de mejora, tener una escuela mejor y un lugar mejor donde los chicos aprendan y los maestros enseñen.
Flavio, del formato que todos nosotros tenemos en la cabeza, digamos, que conocemos, clásico de la escuela primaria, más allá de los matices que después se discutan, ¿cómo cambiaría el día a día en la escuela? ¿Qué sería lo distinto que pasaría en el aula?
Mira, ahí se han planteado siete. A ver, el documento inicial de la Ciudad de Buenos Aires, que creo que tiene que ser muy bien trabajado alguno de los conceptos que plantea, porque hay conceptos que están bastante diluidos, no se entienden. Digamos, también hay toda una cuestión que tiene que ver muchas veces en esto de el lenguaje técnico, no bajar ese lenguaje técnico para que necesitamos que la gente entienda qué es lo que queremos hacer, pero tampoco destruir el lenguaje para hacerle entender a la gente lo que queremos hacer, ¿no? Esas siete claves, dentro de esas siete claves hay algunas que están bien definidas, como por ejemplo uno de los elementos primeros que dice, bueno, la escuela tiene que dar menos contenidos y tenemos que hacer énfasis en contenidos centrales, en focalizar en aquellos aprendizajes que queremos que los chicos tengan sí o sí cuando terminan la escuela primaria. Y en este caso es algo que venimos diciendo algunos de nosotros, frente a esta situación que muchas veces ocurre de que un chico llega a sexto o séptimo grado y no sabe leer y escribir o no comprende texto. Bueno, tenemos que tener una escuela que focalice y a lo mejor no es que deje de lado otros conocimientos y otros aprendizajes que los chicos tendrían que tener, sino que focalice y le dé más tiempo y más espacio a lo que es la lectoescritura, la comprensión lectora, la matemática, el análisis y el cálculo en los primeros grados. Flavio, frente a muchas veces propuestas que tienen mucha muy diversificadas y no hacen focalización en aquellas cosas que son interesantes e importantes, ¿no?
Flavio, ¿qué tal? Nora Sánchez te saluda.
¿Qué tal, Nora?
Bien, ahora, Flavio, ¿esto no sería un poco nivelar hacia abajo? Porque digo, todos nos formamos en una escuela con una serie de contenidos y en una época sí salíamos sabiendo hacer cuentas básicas, con comprensión de textos, es decir, manejando todos los conocimientos y habilidades básicos que se tienen que aprender en la escuela, y con otros conocimientos que hacían a nuestra cultura general. Es decir, y por otra parte, muchos de estos conocimientos básicos se pueden enseñar en forma transversal a otras materias.
Absolutamente.
No es nivelar para abajo, disminuir, digamos, los contenidos para reforzar aquellos en los que hoy los chicos fallan.
Mira, a ver, planteémonos lo siguiente. A ver, lo voy a plantear de esta manera. Hay un trabajo de hace unos días que salió de Argentinos por la Educación que marca que 9 de cada 10 chicos llegan a sexto grado de los que entran, pero solo 4 comprenden texto. ¿Qué quiere decir esto? Que la escuela, en realidad, está conteniendo a los alumnos, ¿no? Los alumnos no se están yendo de la escuela, no desertan masivamente, pero sí hay un colapso y un fracaso generalizado en términos de lo que la escuela tiene que hacer, que es enseñar. En todo caso, cuando vos me planteás lo de nivelar para abajo, en realidad lo que estaríamos haciendo es nivelar para arriba. Estaríamos logrando que la escuela diera lo que tiene que dar. Lo que ocurre muchas veces es que uno se lo plantea en términos históricos, para atrás, y en términos de ver también cómo era esa escuela a la que uno iba. Por ejemplo, una escuela en la ciudad de Buenos Aires, hoy un chico de primer grado tiene hasta 10 maestros dentro de en su caja horaria. Yo no recuerdo, yo hice la escuela primaria hace muchos años, no recuerdo haber tenido 10 maestros en primer grado. Si cada contenido, muchas veces lo que ocurre también es que si cada contenido nuevo, cada tendencia nueva, cada ola novedosa dentro de la educación ingresa de la mano de un nuevo docente y no estamos capacitando por ahí al docente de grado para que haga eso que necesitamos que haga. Yo no creo en esta situación de que estemos nivelando para abajo. Creo que al revés, estamos focalizando y llevando para arriba muchas cosas que hoy son como un simulacro. Digo, si nosotros tenemos que sacar horas de matemática o de lengua para un pibe de primero a tercer grado, porque aparece un programa nuevo que tiene que ver con ecología, lo que estamos haciendo es complicándole la formación a ese pibe hacia adelante, cuando ecología puede aparecer mucho después, como lengua y matemática a lo mejor tienen que ser fundamentales para que de primero a tercero el pibe sepa leer, escribir y sepa cálculos básicos, que logren ese piso mínimo que tiene que dar la escuela para que pueda seguir aprendiendo. Eso, digamos, ahí es donde yo creo que está bien apuntado el documento de la Ciudad de Buenos Aires, en uno de sus ejes que tienen que ver con la focalización de lo que necesitamos que los chicos aprendan.
Flavio, más allá de este documento puntual o los cambios que después se puedan consensuar, hay una, no sé si preocupación, pero un tema a discutir desde hace un tiempo, que es el tema de la tecnología en las aulas, ¿no? Los celulares, las tablets, el hecho de que los chicos de por sí fuera de la escuela tengan una vida muy digital y cómo eso quedó un poco afuera de la escuela. ¿Qué se podría trabajar o qué se debería trabajar en ese sentido?
Mira, ahí ya es una cuestión más, digamos, de recomendación pedagógica y didáctica. Yo ahí te hablaría como maestro, en particular. A ver, la tecnología en la escuela no es que aparezca en los últimos tiempos. A ver, digamos, la tecnología en la escuela viene desde hace mucho tiempo.
La tecnología en la vida de los chicos, el celular presente, las redes sociales.
Bien. Lo que ha habido en los últimos tiempos sí es un impacto fuerte con respecto a, la desutilización muchas veces de estas herramientas que nos puede dar la tecnología, que no nacieron para resolver problemas educativos, sino que resolvieron para resolver problemas comunicativos, que no son exactamente igual, pero que nos pueden llegar a servir muy bien dentro del aula. Yo creo que ahí hay un trabajo para hacer que tiene mucho que ver con, primero la no negación de la utilización. Digo, no negar utilizar el celular dentro de la escuela, negar utilizar ahora que apareció la inteligencia artificial, el tema del ChatGPT, tampoco. Me parece que hay que tienen que ser aliados del docente para aprender cosas que son necesarias. Ahora, no todas las cosas pueden hacerse a través de lo digital, no todo se aprende a través de tecnologías, y no son imprescindibles muchas veces pensadas en términos de lo que hay que aprender. Sí, me parece que tienen que encontrar su lugar específico. Son los docentes los que las tienen que aplicar de la mejor manera. Hay que formar y capacitar a esos docentes para que la puedan utilizar, y además poner límites. En este caso diría poner límites quiere decir ubicar en tiempo y espacio la utilización de la tecnología dentro del aula. Ni todo con tecnología, ni nada, ni la tecnología fuera del aula. Me parece que esos equilibrios se van a ir dando, ya se vienen dando en la escuela, en definitiva, la utilización de la computadora, la utilización de sistemas de programación, etcétera, etcétera, se vienen dando desde hace mucho tiempo y se van acomodando, de hecho, la televisión cuando nació también estábamos en esta misma discusión, si podemos usarla o no usarla. Cada vez que una tecnología irrumpe dentro del aula, se queda y se acumula a otras tecnologías que ya venían anteriormente.
Flavio,
me parece que es importante poder tener eso en cuenta desde el punto de vista de que los docentes son los que puedan mejor utilizar esos formatos.
¿Qué tal, Flavio? Buen día. Silvia Gómez es mi nombre. Te iba a hacer ese comentario porque, Silvia, digamos, por el momento lo que sucede es que queda un poco a criterio de los docentes, ¿no? Esto, por un lado, como decís vos, no negar y al mismo tiempo que sean aliados, ¿no?, en la enseñanza, porque también es valorado por los alumnos y por las alumnas, porque lo dicen con esta profe, con esta maestra, trabajamos con los teléfonos, buscamos información. También, por ejemplo, los maestros les enseñan a chequear la información, que busquen como corresponde en los lugares oficiales. Entonces, porque si no, los chicos se validan, por ejemplo, por decirte algo, por TikTok. Ah, lo vi en TikTok. Entonces, aprenden muchísimo con los maestros y las maestras.
Bueno, pero ahí vos, yo creo que ahí estás dando justo en el clavo de un elemento para mí central, que es, hay que aprender a validar la información que nos viene de parte de Internet. Ya lo necesitábamos hacer cuando apareció la primera Internet plana, y por supuesto a lo largo de estos últimos 15 años, 20 años, fue impresionante la forma en la cual esta información se multiplicó. Y ya en ese momento, yo recuerdo, trabajaba en la ciudad de Buenos Aires con un programa de informática y educación. Ya en ese momento la discusión era justamente esta: ¿cómo hacemos para trabajar con los chicos para enseñarles a validar la información que circula dentro de Internet? Esto que hacen ustedes como periodistas muchas veces, las tres, la forma de estas tres fuentes que puedan darme la posibilidad de validar esa información, bueno, ese tipo de cosas hay que trabajarlas con los chicos. Se hace, hay maestros que lo hacen, hay maestros que no, hay de todo. Uh-huh. En todo caso, uh-huh, lo que me parece que lo que yo no haría es decir no ocurre dentro del aula. Creo que ocurre muchas veces en forma no tan como nos gustaría que ocurriese. Y también es cierto que muchas veces no ocurre por falta de de acceso a esa tecnología, ¿no? Si no hay conectividad, si no hay dispositivos para que los chicos puedan utilizar en el aula, es todo un tema. Y también depende de los niveles, porque entre primero y tercer grado a lo mejor podemos trabajar mucho menos con tecnología de este tipo, y en cuarto, quinto año esto es cotidianeidad, todo el tiempo trabajando con esto. También es una cuestión de niveles educativos y de acceso a nuevos formatos de parte de los pibes. Sin dudas, lo que no se puede hacer es negar que existen. Esto queda claro, y hay que saber encontrarle la vuelta para que terminen siendo aliados del docente.
Muy bien, Flavio Buccino, maestro especialista en gestión educativa, referente de Argentinos por la Educación, muchísimas gracias,
No, gracias a ustedes por el llamado, gracias por el tiempo y el espacio que nos dan para poder reflexionar alrededor de temas educativos como estos. Muchísimas gracias.
Perfecto, ya seguimos.
Agendate nuestro WhatsApp 1155 77 1192, y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Secundario lo terminé a los 26, me siento cómodo y realizado como persona. El hecho de tener título secundario es como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Son muchos años que pasaron sin decirte quiero, y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón.
Son muchos años que pasaron sin robarte un beso, solo quiero un beso, y por esa boca no me importa ser ladrón.
No puede ser que no he encontrado todavía las palabras, y en esa noche no dije nada.
No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada, cuando por dentro yo te gritaba.
Déjame robarte un beso que me llega hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Corazón, déjame escribirte una canción. Déjame que con un beso nos perdamos los dos.
Déjame robarte el corazón. Déjame subirle esta canción para que bailemos juntos como nadie bailó. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban.
Sé que sientes sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas.
Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria pero te hago reír. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así, y cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria pero te hago reír. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así, cuando estamos juntos ya no sé qué decir.
Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas,
yo también
sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas.
Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma. Yo también sentí su jala.
Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas.
Estás escuchando Confirmado.
Muy bien, seguimos en Confirmado 11:40. Quiero contarles que hoy a las 17:45 en el Cine Gomón, ahí en Rivadavia 16:35, frente a la Plaza Congreso, se va a estar llevando adelante una jornada de concientización que tiene que ver con historias de alcohol al volante, ¿sí? Esto es algo que promueve la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Van a ser 4 cortos audiovisuales, casos que ocurrieron en Córdoba, en la Ciudad de Buenos Aires, en Corrientes y en Río Negro, en todos ellos que lamentablemente terminaron con víctimas fatales, y todos pudieron haber evitarse porque lo que tuvieron en común era esto de los conductores alcoholizados, ¿sí? Esto es una actividad de la Agencia Nacional de Seguridad Vial con el INCA, el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales, y tiene el apoyo de las Madres del Dolor, ¿sí? Uh-huh. Y también de muchas instituciones, organizaciones de familiares de víctimas de tránsito, de mismo personas sobrevivientes, uh-huh. Gente que tiene que ver con la seguridad vial, y con un objetivo muy claro, que es que de una buena vez... Uh-huh. El Senado apruebe la ley de alcohol cero al volante.
Exacto,
¿no?
Que esto, sabemos, Pablo, que está claro. Pendiente y ellos están, digamos, haciendo muchas campañas, no solo para visibilizar toda esta problemática del alcohol al conducir, sino para que los senadores, para que los políticos presten atención a algo que se está demandando, ¿no es cierto?
Sí, y que además, bueno, primero quedó el proyecto este ahí bloqueado por las uh-huh. discusiones de la grieta, digamos, de la política, uh-huh. el Senado que no funcionaba, etcétera. Eso pareciera haberse destrabado un poco, y ahora lo que tenés es que hay un lobby muy fuerte,
claro,
¿no? de las provincias uh-huh. vitivinícolas, de Mendoza, uh-huh. de San Juan, y esto al revés de la grieta, uh-huh. Une a la grieta, ¿no? Porque ahí ya uh-huh. no tiene tanto que ver el kirchnerismo por un lado, el macrismo por el otro, porque... tienen posiciones comunes, uh-huh. Sobre todo los legisladores de Mendoza, de San Juan y algún otro, de ir en contra de esto con esta noción, a mi criterio, falsa y que casi perversa, de que esto es una especie de ley seca.
Uh-huh. No lo es, exactamente, no lo es. Y además, en todo caso, algo que hemos hablado y hemos charlado también, por ejemplo, con Vivian, uh-huh. de la organización Madres del Dolor, digamos que tampoco hacen una propuesta, digamos, claro. ¿Entendés? O a fin... digamos, de que la situación cambie o que se ayude de alguna manera a que finalmente salga esta ley, ¿no?
Totalmente. Y además, con un caso, con un argumento muy sólido, que es que está probado que uh-huh. en aquellos distritos, en aquellas provincias, uh-huh. en aquellos países donde se aplicó esta normativa de alcoholemia cero, los resultados fueron rápidos y uh-huh. buenos. O sea, uh-huh. no hay discusión posible... Uh-huh. sobre el alcance de la norma. Y la verdad, si afecta parcialmente o marginalmente a la industria de producción de bebidas alcohólicas, y bueno, tendrá que afectarla, ¿no? Uh-huh. Porque en definitiva, ¿cuál es el valor uh-huh. que se pone en primer lugar?
Exacto.
La vida de la gente.
El de la vida, exactamente.
Pero bueno, hablando de la vida de la gente, viste que todos llegamos uh-huh. siempre a que todo se termine relacionando. Ahora Nora nos va a contar de un lugar, una tecnología nueva que está avanzando en la ciudad y que hace justamente a la salud y a la vida, ¿no, Nora?
En realidad no es una tecnología nueva, pero sí va a ser nueva en la Argentina porque... Claro. Hoy para aplicarse la gente tiene que viajar a Europa o a los Estados Unidos. Estamos hablando de la protonterapia. Como todos sabemos, la radiación es uno de los tratamientos que se utiliza para el cáncer, para tratar tumores. Pero ¿qué pasa? La radiación, que no es otra cosa que energía, afecta tanto a las células buenas como a las células malas. Entonces, lo que se estudia es de qué manera utilizarla sin dañar a las células buenas o afectándolas lo menos posible. La protonterapia viene a ser una respuesta a esto. No sé si la gente que anda por la zona de agronomía habrá visto en la avenida San Martín, en la avenida Nazca, poco antes de la avenida San Martín, hay una obra que está enfrente del hospital Rofo, que ahí lo que se está construyendo es el primer centro argentino de protonterapia. ¿De qué se trata esto? La idea es tratar tumores con haces de protones. ¿qué son protones? Como todos sabemos, el átomo está formado por partículas y los protones son parte del átomo. Pero estas partículas están cargadas, tienen una carga eléctrica y esa energía lo que hace es afectar a las moléculas y al ADN. ¿Esto cómo se hace? Los protones se producen en un aparato que la Argentina compró y va a empezar a ser instalado en el mes de julio, que se llama ciclotrón. Es un aparato enorme, tiene 230 toneladas, y lo que hace es acelerar en forma, haciéndolas girar a las partículas, es decir, a partir de hidrógeno, lo que hace es separar a los protones de los electrones, se forman haces que van hacia unos grandes portales donde están ubicados los pacientes. ¿Por qué digo que este tipo de tratamiento con radiación afecta menos que a las células sanas? Porque bueno, con la radiación convencional, que se hace con fotones o rayos X de altas energías, no se puede regular prácticamente.
Como que no lo podés dirigir específicamente, por ejemplo, al órgano afectado.
Se dirige, pero entra con una energía que va afectando todo lo que recorre a su paso. Uh-huh. En cambio, los protones, que vienen a ser como un proyectil de mayor calibre incluso, pero a diferencia del otro, puede ser dirigido con precisión milimétrica. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Tiene una... la energía se libera diferente, porque en vez de ser la misma que atraviesa todo, se la puede dirigir de tal forma que va específicamente al órgano dañado. Ahí es donde más crece esa energía y se produce el pico, y después se frena. Entonces, no afecta a las células de los otros órganos.
Que es el gran problema, ¿no?, que tienen estos tratamientos, porque finalmente las personas terminan muy debilitadas, porque está bien, se lucha contra esas células enfermas, pero se afectan a las que no.
Exacto. ¿Es así? Vos necesitás que llegue esa energía a este tumor que está a 4 centímetros de profundidad en el cuerpo, y en vez de mandar una energía que afecta todo lo que va recorriendo, vos mandás esto que va a liberar esa energía donde está el tumor.
El lugar preciso. Lo que vi, Nora, son unas. La construcción es como un cuarto, ¿no?, que tiene unas paredes de 4 metros, no
claro,
sé, de
bueno,
ancho.
Estamos esto lo está construyendo la Comisión Nacional de Energía Atómica en un terreno de la UBA. Uh-huh. y se cuenta también con la colaboración del Hospital Garrahan. Se va a trabajar con radiación, entonces sí, son paredes, claro, de hormigón que llegan a medir hasta 4 metros y medio. Uh-huh. ¿Por qué colabora el Garrahan? Porque este tipo de tratamiento está especialmente indicado para el cáncer infantil, porque estamos hablando de cuerpos chiquitos y de órganos en formación que podrían dañarse mucho con la radiación. Y después, para los adultos, esto es especialmente indicado para tumores en lugares de difícil acceso, como bueno, en la base del cráneo o en cualquier lugar de la cabeza. Todo esto, acá también se va a ofrecer radioterapia convencional, eso va a empezar a funcionar este año, pero toda la parte de protonterapia, la instalación de los equipos y su validación lleva alrededor de 22 meses, así que estaría listo para 2025. Uh-huh. Va a ser un tratamiento único al sur de los Estados Unidos, este va a ser el único país donde se va a poder aplicar.
Uh-huh. Impresionante.
¿Cómo soy? Vivo un poema cantado de un fado que yo inventei. A falar, no posso dar-me, mas ponho a alma a cantar y as almas sabem escutar-me. Chorei, chorei. Poetas do meu país, troncos da mesma raiz, da vida que nos juntou. Talvez você não estivesse ao meu lado. Então não havia fado, nem fadistas como eu sou. Nesta voz tão dolorida, é culpa de todos vós, poetas da minha vida. É loucura, ouço dizer, mas bendita esta loucura de cantar e de sofrer. Chorei, chorei, poetas do meu país, troncos da mesma raiz da vida que nos juntou. E se vocês não estivessem a meu lado, então...
Bueno, uno de los temas que comentamos al principio del programa, ¿no? Que tiene que ver con el lío que se armó en la interna de todo lo que tiene que ver con el PRO y los partidos del PRO que se han desprendido, como Vamos Juntos, Cambiemos. Pero hay un tema para mí central, más allá de lo político, bueno, que ya lo hemos charlado, es que, digamos, quizás generó un poco de dudas o preocupación en la gente el tema de cómo se va a votar. Y creo que lo primero que, deberíamos aclarar es que no debería traer ninguna complicación, no deberíamos preocuparnos, digamos, porque vamos a votar de formas que ya hemos probado en la ciudad, solo que no juntas y al mismo tiempo en un mismo día. Porque recordemos que en Buenos Aires ya votamos con lo que se conoce como BUE, que es Boleta Única Electrónica, y fue en 2015. La diferencia es que ahora lo vamos a hacer al mismo tiempo en que elegimos a quienes van a ser los candidatos para presidente. También vamos a elegir quienes van a ser los candidatos a jefe de gobierno. Para jefe de gobierno vamos a usar jefe de gobierno, legisladores y comuneros, ¿no? También vamos a usar la boleta única electrónica, es decir, para las elecciones porteñas vamos a usar la boleta única electrónica, y para lo que es presidentas, elecciones nacionales, vamos a usar la tradicional, ¿no? La boleta
papel. En el mismo
papel.
Día vamos a tener que votar con dos sistemas.
Exactamente.
En la ciudad de Buenos Aires.
A eso se le llama concurrente, específicamente. Digamos, lo que tenemos que saber de la boleta única electrónica es digamos, que el procedimiento, en parte es similar a lo que es la boleta de papel, porque a nosotros nos van a entregar una boleta en papel que adentro tiene un chip.
Es una boleta en blanco.
Exactamente.
No tiene los nombres de los candidatos ni nada. Esos nombres van a estar en una pantalla.
El chip, exactamente, está en blanco. No tiene nada, no tiene información ese chip. Es decir, nosotros le vamos a introducir la información a ese chip cuando, como dice Nora, introduzcamos esa boleta en la pantalla, en un tótem, digamos, que va a tener una pantalla y la posibilidad de que nosotros introduzcamos ese chip, digamos, en el tótem. Entonces, en la pantalla se despliegan las opciones. Y, digamos, lo que va a buscar la tecnología es que esas opciones sean aleatorias, que no te aparezca siempre a todos los electores.
Que el orden de los candidatos sea no aleatorio. Sea siempre el mismo, porque el orden en que aparecen puede condicionar la elección de ciertos
Exacto.
votantes indecisos o que se confunden, es eso.
Exactamente.
Entonces, aleatoriamente, eso va a ir cambiando.
Van a ir apareciendo los candidatos. Entonces, es decir, hay que elegir, lógicamente, y luego, entonces, ahí ya se graba la información en el chip. Y luego, bueno, esa boleta, digamos, con chip, se introduce en una urna. Digamos, la diferencia es que una vez que termina el acto eleccionario, digamos, la información se obtiene de manera más rápida. No significa que esas boletas no sean chequeadas por la misma autoridad de mesa, porque también se chequea la información en el momento, bueno, y lógicamente luego sigue su camino hacia el tribunal electoral, todo lo que ya sabemos respecto a cómo se chequea, digamos, la información de las boletas, lógicamente.
En esa boleta, aparte, uh-huh, se imprime la elección de la persona.
Exacto.
O sea que tenés por un lado el chip y por el otro lado tenés la boleta física con la información impresa de a quien eligió.
Exactamente. Eso es lo que miran las autoridades luego de mesa para chequear no solamente lo que está en el chip, sino lo que se imprimió.
Se hace el doble recuento. Igual, claro, hay críticas al sistema, porque hay quienes dicen que no garantiza el secreto del voto, por ejemplo.
Exactamente. Hay personas que entienden por un lado eso, que entienden que puede haber, digamos, hackeos o filtraciones de algún tipo, bueno, que en los que la información, digamos, termine revelándose. Pero además, lo que explican también es que hay en otros lugares del mundo en que se va hacia atrás, digamos, por decir de alguna manera, en que digamos, se está yendo nuevamente hacia el papel.
Sí, esto lo advirtió Delia Ferreira Rubio, que es la presidenta de Transparencia Internacional, que dice que la boleta electrónica no es segura y que por eso en el mundo se está abandonando y volviendo al papel. Y por otro lado dice que Rodríguez Larreta no tiene atribuciones para decir él que se utilice esta manera de votar en la ciudad. Uh-huh. Así que bueno, hay una polémica, más allá de quienes acusan a Larreta de hacer esto con fines políticos y la fractura que está produciendo en ese espacio político la decisión del jefe, claro, del gobierno actual.
Lógicamente, después, al mismo tiempo también, digamos, muchos, digamos, personas que están a favor, bueno, lo comentó también el otro día el jefe de gobierno, hablando sobre los presupuestos, es decir, que también implica que quizá los partidos más chicos, digamos, se les simplifica a nivel presupuestario. Básicamente se imprime mucho menos, eso sin ninguna duda.
Eso es cierto, lo que sí, hay que contratar el sistema electrónico de votación y todavía no hay nada llamado, entonces lo que dicen, ¿y cómo lo van a hacer? ¿Con una contratación directa? ¿Esto a quién va a beneficiar? ¿Cuántas empresas hay que ofrezcan esto? ¿Eso hay una única empresa? También abre dudas en ese sentido.
Exactamente, y eso es algo que digamos, hay que, digamos, desde el periodismo comenzar a indagar cómo funciona toda esta situación, como decís vos, de revalidación de los votos, de las urnas. No son las mismas urnas, no son las mismas urnas, así que hay cosas que, bueno, que habrá que indagar para ver cómo van a funcionar. Así que bueno, era un poco hacer este repaso, y digamos, obviamente que va a haber capacitación, eso también lo informaron a las autoridades de mesa, y bueno, y también para todos esperamos que se recuerde un poco cómo fue 2015 y capacitación para que todos sepamos cómo hacer en el momento de votar y además y que no se pierda tiempo, digamos, que sea ágil, que no sea algo que termine generando complicaciones. Así que bueno, esto es un poco, lo vamos a ir charlando a lo largo de estos meses.
Sí, aclaremos que bueno, que este sistema fue aprobado por una ley, votado por una mayoría en su momento.
Exactamente, por eso también me generaba un poco de ruido. ¿Por qué no tendría potestad el jefe de gobierno para llamar exactamente, está aplicando la ley, estaría, claro, aplicando la ley? Así que bueno, son las cosas que vamos a ir debatiendo y charlando a lo largo de estos meses intensos en un año, ya sabemos, en Argentina de elecciones.
Búscanos en las redes @producciones_zig, en Twitter e Instagram @ZIG Producciones.
Muy bien. bien, llegamos entonces al final de otra edición de Confirmado. Les voy a contar ahora mismo cómo viene el clima. Para hoy a la tarde, bueno, se esperan algunas lluvias aisladas, ¿sí? Va a estar así medio nublado como ahora. Está fresquito, 23 de máxima. Y bueno, esta posibilidad de que haya algunas precipitaciones. Para mañana más frío, de 12 a 18, 18 de máxima, lo que está pronosticado, no habría lluvia. Y para el viernes, bastante similar, entre 11 y 19, parcialmente nublado, sin lluvias. Mejoraría un poquito para el fin de semana, no en cuanto a que esté nublado, porque va a seguir, pero se espera una máxima de 20 grados y para el domingo 19 grados, y ahí sí, con un pronóstico de lluvias durante casi diría todo el día. Veremos cómo sigue entonces el clima en la ciudad. Recuerden, hoy a partir de las 14, paro de subte, ¿sí? En la línea D, E y el premetro. Y mientras tanto, bueno, esta situación con los colectivos que están de paro, y además hubo otra vez casos de agresión, de robos en el conurbano, con lo cual hay algunas protestas vinculadas con eso también. Hasta acá llegamos, Flora, nos encontramos la semana que viene.
Hasta el miércoles que viene, y buena semana para todos.
Silvia, lo mismo, hasta el miércoles que viene.
Así es, Pablo, nos vemos la semana que viene.
Bien, Camila y Ani en operación, Patricia González y José Luis Orsi en la producción de este programa. Soy Pablo Novillo y nos volvemos a encontrar la semana que viene para otra edición de Confirmado. Gracias.
Esto fue Confirmado.
Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.